Bien, hoy vamos a continuar con nuestro texto de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y nos toca leer Mateo 5, esta vez el versículo 7. Mateo 5, versículo 7 dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la célebre obra Los Miserables, de Víctor Hugo, se nos narra una historia conmovedora. La historia nos presenta a Jean Valjean, un ex convicto que acaba de salir de prisión tras cumplir una brutal condena de 19 años. Esta condena se inició originalmente por robar una simple barra de pan para alimentar a su familia. Jean sale, por tanto, al mundo como cuando termina su condena. Y lo hace como un hombre amargado, como un hombre endurecido y lleno de odio hacia una sociedad que efectivamente lo ha rechazado y decepcionado. Una noche, buscando refugio, es acogido en la casa del obispo Myriel, quien le ofrece una cena caliente, le ofrece una cama donde dormir, y la respuesta de Jan a esta bondad pues no es precisamente la que podríamos esperar, porque lo que hace es levantarse de madrugada, robar los valiosos platos de plata del obispo y huir en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, la policía lo captura y lo arrastra de vuelta a la casa del obispo con la plata robada en sus manos. Jan sabe perfectamente lo que le espera. La ley dictará que vuelva a prisión, pero ahora de por vida. Está acorralado. Pero entonces ocurre lo impensable. El obispo mira a los policías y les dice: Pero si yo le he regalado esa plata. Y volviéndose hacia un atónito Jan, añade el obispo: Amigo mío, te fuiste tan rápido que olvidaste llevarte también estos candelabros de plata que te tenía preparados. La policía no tuvo más remedio que dejarlo ir. El obispo, quien tenía toda la autoridad, la causa justa y el poder para enviarlo a la ruina, decidió no ejercer ese juicio. Le otorgó un perdón que no merecía. Esa inesperada y abrumadora misericordia quebrantó el corazón de Jan, la quebrantó para siempre. No solo lo libró de la cárcel, sino que lo transformó en lo más profundo de su ser, convirtiéndolo en un hombre que dedicaría el resto de su vida a derramar sobre otros la misma misericordia que él había recibido. Y esta conmovedora historia nos arroja una pequeña luz acerca de lo que es la misericordia de Dios. Y digo pequeña porque aunque la historia sea apasionante, no es nada en comparación con la misericordia que nuestro Dios ha tenido con nosotros. Así que hoy estaremos viendo esto. Estaremos hablando acerca de la misericordia. Pero antes vamos a aclarar un pequeño concepto. Muchos piensan que como somos cristianos tenemos que ser misericordiosos. Pero esto es un error de concepto. Y me explico. El Evangelio subraya en primer lugar que el hecho, en primer lugar, subraya el ser, no el hacer. Es decir, da más importancia a la actitud que a los actos. Primero, insiste en lo que somos antes que en lo que hacemos. Esto es algo que podemos ver, por ejemplo, a lo largo de todo el Sermón del Monte. El Señor primeramente se centra en la disposición del corazón y después pasa a hablar de las acciones. Pero, siempre antes de hacerlo, describe el carácter y describe la actitud. Por ejemplo, aquellos que son pobres en espíritu dependen de Dios. Aquellos que son mansos responden con paciencia. Y esta es, en esencia, la enseñanza del Nuevo Testamento, y más concretamente del Sermón del Monte. Un cristiano es algo antes de hacer algo. Es decir, primero debemos ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Como cristianos, no estamos llamados simplemente a parecer o a intentar vivir como cristianos en determinadas circunstancias. No se trata de que nos esforcemos por ser cristianos en distintos aspectos de la vida, sino de que somos cristianos y nuestras acciones son una consecuencia natural de ello. En palabras de Lloyd Jones, no somos nosotros quienes dirigimos nuestro cristianismo, sino que es nuestro cristianismo el que debe dirigirnos a nosotros. Por tanto, la misericordia no es una actitud forzada que debemos manifestar para que así la gente diga, uy, qué cristiano es, sino que por causa de Cristo, esta misericordia nace en nosotros. Surgen entonces varias preguntas. En primer lugar,
Pastor, especial.
¿qué es la misericordia? Pues vamos a comenzar respondiendo a esta pregunta con aquello que no es misericordia.
Ya, no, pues está mal, ¿eh? Ya, sí, no se preocupe. Está bien.
Vamos a comenzar respondiendo a esta pregunta con aquello que no es misericordia, para que después podamos entender con mayor claridad el verdadero significado de la misma. Hay mucha gente que cree que ser misericordioso es exactamente lo mismo que ser buenista, es decir, no darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor, o, si te das cuenta, actuar como si no existiese o como si no lo hubieras visto. Muchos piensan que una persona misericordiosa es aquella que pasa por alto absolutamente todas las transgresiones y absolutamente todas las injusticias. No quiere un problema. Creen que una persona misericordiosa es aquella que ante situaciones en las que se ha transgredido la ley o en las que se ha difamado y violado un mandamiento, o sea, se ha difamado a un hermano, pues dice, bueno, no pasa nada, el tiempo lo cura todo. Sin importar si el agravio ha sido restaurado o no ha sido restaurado. La mayor confirmación de que alguien es de alguien, de que alguien misericordioso no es alguien que pasa por alto las transgresiones como si nada, la tenemos en nuestro Dios. Porque todos sabemos que la misericordia es uno de sus atributos. ¿Y quién podría decir que Dios no se preocupa de que su ley sea transgredida? Ezequiel 18:24 dice, Mas si el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad e imitare todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello, morirá. Y para el que diga, bueno, eso es un texto del Antiguo Testamento, ya no nos aplica. Pues vamos a ver 2 de Tesalonicenses 1:7. Dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios es misericordioso. Pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto. Por lo tanto, si vamos a hablar de misericordia, no podemos dejar atrás el resto de atributos de nuestro Dios. La misericordia y la verdad, la misericordia y la justicia van de la mano. Y si pienso en misericordia solo a costa de la justicia y solo a costa de la ley, entonces no estoy hablando de misericordia, estoy hablando de buenismo. Ahora sí, entonces, definamos qué es la misericordia. Pues si sencillamente nos detenemos a analizar esta palabra de manera etimológica, veremos que es una palabra compuesta. Pero nuestra palabra misericordia proviene del latín, de miser, que quiere decir miserable, desdichado, y de la palabra cor, que es corazón, junto con el sufijo ia. Es decir, la misericordia podría entenderse como un corazón sensible, sensible a la miseria, que no es lo mismo que tener miseria de corazón, cuidado, sino más bien que es un sentido de compasión, además de un deseo de aliviar el sufrimiento. Este es el significado esencial de ser misericordioso. Es acción además de compasión. No se queda en el aire. Y esta definición es correcta. Ciertamente nuestro Dios tiene un corazón sensible a nuestra miseria. Por eso actúa sobre nosotros. Pero lo cierto es que la definición etimológica no alcanza para explicar la profundidad de lo que esta palabra significa con respecto al atributo perfecto de nuestro Dios. Para entender su profundidad, ya sabéis que siempre nos gusta profundizar en la palabra en hebreo. Y la palabra que se utiliza aquí para misericordia es hesed, que implica amor leal, fidelidad y bondad dentro del pacto. Esta expresión se utiliza frecuentemente en el Antiguo Testamento y se usa para describir el inquebrantable compromiso de Dios para con su pueblo. Deuteronomio, esto lo vemos en diferentes textos en la Escritura. En Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. En el Salmo 89:28, para siempre conservaré mi misericordia, mi gesed, con él, y mi pacto será firme para él. En Miqueas 7:18, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Has de cumplir la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres y desde tiempos antiguos. Y alguno podría preguntarse, bueno, ¿qué implicación tiene esto para mí, que ya no vivo en días del Antiguo Testamento, que ese pacto con Abraham ya está cumplido? Pues lo cierto es que este concepto de misericordia también nos habla a nosotros hoy. Lo que pasa es que a nosotros nos habla directamente de doctrina, porque la misericordia de Dios refuerza la seguridad de salvación. Sabemos que la salvación es enteramente por gracia y que Dios es quien sostiene el pacto con su pueblo. Así como en el Antiguo Testamento Dios muestra su misericordia y fidelidad al pueblo físico de Israel, en el Nuevo Testamento esta misma misericordia se cumple para con el Israel espiritual en la persona de Cristo, quien ratificó el nuevo pacto con su sangre, de tal manera que ahora nadie podrá separarnos del amor de Dios. En segundo lugar, el hecho de que Dios guarde su misericordia para con su pueblo significa que aquellos que han sido llamados efectivamente y regenerados no pueden perder su salvación. Juan 10, 20, 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Por tanto, la misericordia de Dios no depende de la fidelidad humana, sino de su propia fidelidad inquebrantable. Y en último lugar, esta misericordia muestra el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. El texto que leíamos de Miqueas tiene su cumplimiento en Gálatas 3:16, cuando se nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo ya no hay distinción entre judío y gentil. Dios tiene pueblo en todas las naciones y los salvará sin distinción. No sin excepción, pero sí sin distinción. Así que el ejemplo perfecto de misericordia es que Dios envió a su propio Hijo al mundo. Vio nuestro estado lamentable, vio nuestro sufrimiento y aunque habíamos violado su ley, eso lo movió a actuar. Por eso vino Cristo, por eso se hizo cargo de nuestra condición. Además, cumplió su papel de una forma perfecta, porque no llevó a cabo contradicción entre justicia y misericordia, las mantuvo unidas. Dios, por tanto, ve al hombre en su miseria causada por el pecado. ¿Y qué hace? Se compadece de él. Su gracia ante el pecado se convierte en misericordia cuando contempla sus consecuencias. Y esto se refleja constantemente en la vida y en la obra de nuestro Señor. Pero, aunque nuestro Dios es un Dios omnipotente, aunque Él conoce nuestros corazones y nuestras cargas, también nos demanda que actuemos. Él nos demanda que le busquemos en oración. Nos demanda que, aunque tenga misericordia, le roguemos por ella. Él se deleita en que sus hijos busquen cobijo bajo sus brazos, por lo que tenemos la responsabilidad de rogar por misericordia, pero sabiendo que Él nos escucha. Tenemos una responsabilidad que sabemos que está atendida si nos esforzamos. Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor. Pero debemos analizarnos y ver si cuando buscamos a Dios en oración, cuando vamos buscando su misericordia, lo hacemos por conveniencia o lo hacemos buscando su voluntad. Tenemos que preguntarnos, ¿nos acordamos de orar y pedirle ayuda solo cuando estamos al borde del precipicio? ¿Esperamos a que la aflicción nos haya derrumbado por completo para entonces clamar al cielo? Y lo que es más importante, cuando clamamos por misericordia, ¿qué hay en nuestro corazón? Nuestras oraciones son de este tipo. Señor, ten misericordia de mí para que me suban el sueldo, para que me acorten el horario, para que pueda dormir más, alarga los días para que las siestas me duren. Son este tipo de cosas por las que debemos pedir misericordia para tener una mayor comodidad en la vida. Pues mucho me temo que no. Y el ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo 51, en el que David ora tras su pecado con Betsabé y nos muestra un ejemplo de cómo debemos orar nosotros. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no solo pide perdón y misericordia, sino que se somete a la voluntad de Dios. Reconoce que solo Él puede limpiarle. David no exige el perdón, sino que implora por la misericordia de un Dios justo y soberano. En este salmo hay una actitud de humildad y sumisión a Dios, no de egoísmo. David continúa su oración reconociendo que el pecado es algo que Dios detesta y pide que por su misericordia lo limpie de pecado. La misericordia que pide va acompañada por un deseo, pero no es un deseo egoísta, sino es un deseo de ser restaurado y un deseo de hacer la voluntad de Dios. No pide misericordia por alivio personal, sino por la restauración de su relación con Dios. Este tipo de misericordia produce descanso en el alma. De hecho, hay una oración de Spurgeon cuando estaba postrado en cama por su enfermedad que es bastante impactante y muestra a la perfección todo esto. Dice Spurgeon, una hora de sueño es una bendición cuando el cuerpo está en dolor. Y una simple cama es una maravilla cuando el dolor hace que cada movimiento sea un tormento. Oh, qué bendición es poder dormir una hora cuando el dolor ha hecho que las horas parezcan largas y las noches interminables. La misericordia de Dios se manifiesta en pequeñas formas como estas. Al final me encontré descansando en su gracia. Incluso cuando los médicos y amigos ya no podían hacer más, cada descanso que él me concedió fue una gota de consuelo. La misericordia de Dios es un refrigerio para el alma. Pero, por si fuera poco, este concepto de Gesed no solo es un ensalzamiento a la grandeza de Dios, sino que además es un llamado a imitarle. Hay situaciones en las que somos ofendidos de manera personal por un inconverso, por ejemplo, que nos increpa o que nos insulta por algún motivo puramente personal. Por ejemplo, por envidia en el trabajo, o por diferencia de opiniones, por política o simplemente por mala educación. En este tipo de ocasiones, el creyente puede pasar por alto la ofensa sin tomar mucha más acción, ya que se trata de algo hacia uno mismo en un contexto privado. De hecho, Cristo nos insta en Lucas 6 a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por ellos y a mostrar bondad sin esperar nada a cambio. Esto no implica que toleremos el pecado, sino que lo veamos con ojos de redención, ya que muchas veces quienes nos hieren están atrapados en su propia amargura, y nuestra respuesta como cristianos debe ser el orar por ellos, el extenderles misericordia, no el machacarles. En un mundo donde el egoísmo y la confrontación predominan, responder con compasión es un testimonio poderoso del Evangelio. Romanos 12 nos dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero, como puntualizaba, esta misericordia se aplica en los casos concretos de ofensa personal, ya que hay otro tipo de situaciones en las que el creyente debe actuar de una forma distinta. Y vamos a hablar ahora de ello. Algo que muchas personas no consideran es que la misericordia solo puede ser otorgada por alguien que tiene autoridad o poder sobre otro. Por ejemplo, no tiene sentido que yo diga que voy a tener misericordia por el rey de España, porque no tengo capacidad de afectarlo en ninguna manera. O en la iglesia, cuando uno dice: voy a ser misericordioso con el pastor y no le voy a criticar por las decisiones que toma, pues en ese caso tampoco se está demostrando misericordia, porque la misericordia solo tiene sentido cuando quien la otorga tiene poder para ejercer un juicio o para ejercer disciplina. En este caso, último que comentaba, simplemente se está disfrazando la falta de derecho a juzgar como un acto de misericordia, pero no es verdadera misericordia. Para mostrarle misericordia a alguien hace falta una causa, hace falta una ofensa, como veíamos en la historia de la introducción, o como vemos en la historia bíblica del rey que perdona al siervo deudor. El rey mostró misericordia para con el siervo que le debía una fortuna. Pero mostró misericordia porque tenía poder para destruirle, tenía poder para acabar con su vida, para dejarlo en la miseria, pero por misericordia no lo hizo. De igual manera, Dios muestra misericordia para con nosotros a diario. La pregunta es si cuando nosotros tenemos la oportunidad de mostrar misericordia, lo hacemos de forma adecuada. Por ejemplo, un caso distinto al anterior. Ante un hermano de la iglesia que te ha ofendido en público, ¿cuál es tu actitud? ¿Le guardas rencor de tal manera que no le saludas, que le evitas, que agachas la cabeza justo cuando pasa, hasta que tú consideres que es digno de nuevo de tu aprobación? ¿O por el contrario, piensas: bueno, mejor no le voy a decir nada para que no se sienta mal? Pues lo cierto es que ninguna de las dos actitudes son misericordiosas. En la primera, el motivo está claro: guardar rencor en el corazón hacia un hermano jamás debe ser una actitud que el cristiano deba permitir. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, nos dice la Biblia. Es nuestro deber buscar la paz. Pero como veíamos antes, tampoco podemos vender la verdad por la paz. Por lo tanto, la segunda tampoco es una actitud adecuada. Un pecado ha sido llevado a cabo, y además en público. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta? Pues el Señor Jesucristo da un ejemplo formidable de misericordia y verdad cuando confronta al apóstol Pe Pedro por su pecado. Cuando el apóstol le niega tres veces, el Señor le coge aparte y en privado tres veces le pregunta si le ama, hasta que Pedro es consciente de su pecado y entonces se arrepiente. Cristo muestra misericordia porque podría haberle humillado públicamente e incluso haberle desechado de su lado, pero no lo hace, sino que en privado le coge, le reprende con amor, le da la oportunidad de arrepentirse y le corrige sin dejar a un lado la verdad y la justicia. Esta es la actitud a imitar en un ejemplo como el que poníamos. Es nuestro deber en esta situación coger al hermano, mostrarle el pecado cometido y ante el arrepentimiento perdonar con misericordia, perdonar y cubrir con un manto de amor. Aquí un pequeño matiz: cuando perdonamos y cubrimos, ya lo habíamos mencionado en otro sermón, no cubrir el pecado no es guardarlo para sacarlo dentro de unos años, No, es que desaparezca, que ya no me acuerdo de ese pecado. Esa es la importancia. No podemos fingir que cubrimos para que cuando me ofendan volver a destaparlo, sino que si nos han pedido perdón con arrepentimiento, debemos cubrir y dejar de lado ese pecado. Ahí está la unidad. Así que ante esta actitud de misericordia, el hermano que cometió la ofensa públicamente, como ha sido perdonado misericordiosamente, también debería pedir perdón en público para restaurar el agravio. Así es como se genera la paz. Yo te he faltado en público, tú me has perdonado y yo restauro el agravio en público también. Así que en conclusión, para terminar debemos dirigir nuestra atención a la promesa con la que el Señor cierra esta bienaventuranza. Dice, porque ellos, los misericordiosos, alcanzarán misericordia. Y al leer esta frase, nuestra mente, acostumbrada a los méritos, acostumbrada al marketing, pues puede caer en una trampa peligrosa, porque podemos pensar que esto es un trueque. Si yo perdono a mi hermano, entonces Dios me va a perdonar a mí. Si yo hago actos de misericordia, entonces puedo comprar la misericordia de Dios. Pero esta actitud es contraria a lo que comentábamos al principio. Si os acordáis, lo que decíamos es que el Evangelio subraya en primer lugar el ser, no el hacer. Un cristiano es algo antes de hacer algo. Esta bienaventuranza no nos enseña cómo ganar la salvación, sino que describe cómo es el ciudadano del reino. La única persona verdaderamente misericordiosa es aquella que ha visto su propia bancarrota espiritual, quien reconoce que no merecía más que el infierno y sin embargo ha recibido la gracia inmerecida de Dios. Solo así uno puede ser misericordioso con los demás. Por lo tanto, la promesa de que ellos alcanzarán misericordia tiene dos aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, es que es la evidencia de nuestra salvación, ya que si somos incapaces de perdonar, si guardamos rencor, si evitamos a un hermano en lugar de buscar restauración, deberíamos preguntarnos con temor y temblor si alguna vez hemos comprendido la misericordia de Dios hacia nosotros. Nuestra misericordia hacia los demás es el espejo que refleja la misericordia de Cristo que hay en nuestro interior. Como dijimos al principio, la misericordia no es una actitud forzada que debamos manifestar para parecer cristianos, sino que es una actitud que debería nacer de nosotros por causa de Él. Y en segundo lugar, la misericordia es nuestra seguridad futura. Aunque ya hemos sido perdonados, la realidad es que seguimos fallando, la realidad es que seguimos pecando y seguimos necesitando la misericordia de Dios cada día. ¿Quién podrá estar de pie ante el trono de Dios exigiendo justicia por sus propios méritos? Mucho me temo que absolutamente nadie. En ese día, los que han vivido extendiendo gracia recibirán de su Padre Celestial esa misma gracia en abundancia. Porque Dios, como decíamos antes, guarda su pacto y guarda su misericordia a los que le aman. Así que la reflexión final es que la próxima vez que sientas el impulso de machacar a un hermano que ha tropezado o un hermano que está conociendo el Evangelio y actúa indebidamente, la próxima vez que tu corazón se llene de frialdad y sin mediar palabra, sin pensar por un segundo, sin recapacitar en nada, de repente exijas que se le aplique la justicia divina y le parta un rayo a ese hermano porque me ha ofendido, la próxima vez que ocurra esto, detente. Mira hacia adentro y sobre todo mira hacia arriba. Piensa en cómo Dios te perdonó a ti. Piensa en cómo a pesar de que cada día le fallas, Él te sigue perdonando. Por pura justicia y santidad, el Señor debería haber terminado con nosotros hace mucho tiempo, a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestro pecado diario. Nuestra miseria demandaba castigo, demandaba el infierno. Sin embargo, Él no solo detuvo el golpe de su ira, gracias a que Cristo se hizo cargo de nuestra condición, sino que hoy te sigue guardando, hoy te sigue sosteniendo y hoy, de manera incomprensible, te colma de bendiciones que no mereces. Esa es la solemnidad de la gracia. Por tanto, que el recuerdo constante de que somos deudores que debían haber sido destruidos rompa cualquier rastro de superioridad en nosotros. Que al ser conscientes del peso de la misericordia que Dios nos extiende a diario, no nos quede más alternativa que postrarnos y que rendir nuestras vidas en gratitud al Dios que nos salvó. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, no merecemos nada de tu parte. No podemos comprender ni entender cómo, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, tú nos sigues sosteniendo. Cómo cada día, Señor, pecamos contra ti y tú, aún así, nos das un día más. Te queremos agradecer, Señor, tu gran misericordia, y no solamente agradecértela, sino rogarte que la reflejes en nosotros, rogarte que nos des esa sabiduría que tenía el Señor Jesucristo para ser misericordiosos, pero también aplicar justicia, para no caer en el buenismo que perdona y que es injusto, que perdona la injusticia, Señor, que no busca redimir el pecado, pero también tener paciencia y ser misericordiosos para con aquellos que nos ofenden, pero que tienen arrepentimiento en su corazón. Danos, Señor, de tu espíritu, porque lo necesitamos, porque, Señor, sin ti no somos nada. Así que ante ti nos ponemos, a ti te rogamos estas fuerzas y a ti te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.